Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Hola, que soy Patricia Fernández y que ya no tengo miedo. Ah, por cierto, y que también soy libre.
Ah, pero ¿estás marcando bien?
Claro que sí.
¿Seguro? Que es de noche, que es de madrugada.
Buenas noches, residencia de los señores López.
Buenas noches. ¿Usted cree que son horas de llamar? Nunca nos quitemos el pijama, excepto caso de emergencia, que no merece la pena ir a ninguna parte.
Hola, ¿qué tal? Soy Adolfo Berraquero y, bueno, organizo un evento en el que contrataremos en Madrid a más de 500 ingenieros. Así que nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Un abrazo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar de cosas que nos van a permitir poner en marcha nuestro negocio y, sobre todo, darle la orientación necesaria a nuestro negocio para que funcione bien.
Papá, I need you.
Hola, ¿qué tal? Soy Javier Martínez Brocal. Estoy en Roma, la ciudad eterna, y os voy a contar pues cosas que no sabéis del Papa Francisco.
Oye, ¿esto es la noche? Me he equivocado. No puede ser. Uy, qué tonta que estoy, hija mía. Vuelvo a marcar.
Hola, que he oído por aquí que hoy a Isabel Lobo le toca pringar en el reto del lunes. Nada, Bárbara, no seas muy dura, que la encuesta la pierdes tú esta semana y a ver qué pasa después.
Corazón. Vale, para quien me oiga, para la noche de COPE. Feliz fin de feliz semana a todos. Que me he hecho un lío, voy a seguir con los niños, que esto está hecho una pena.
COPE, COPE, cadena, COPE.
2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Madre mía, ya estamos a lunes y ya
buenas
nos hacemos
noches,
un
buenas
lío.
Noches, buenas noches, buenas noches.
Isabel Lobo, ¿pero qué pasa? Si es lunes, no nos podemos hacer un lío tan pronto. Bueno, que todo esto y mucho más va a ocurrir hoy en la noche de COPE. Hoy es lunes 23 de noviembre de 2015. Bienvenido, Isabel, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos en directo y te leemos con el hashtag La Noche Marmota, porque nos fuimos el viernes, es lunes y creo que estamos exactamente igual. La única diferencia es que bueno, que hoy me he traído tacones, así que aquí no se aburre nadie.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
What it takes to come alive. It's the way I'm feeling. I just can't deny. But I've gotta let it go, let it go.
Una familia unida por la lucha contra los malos tratos. Esta es la historia que te vamos a contar hoy. Sonia Fernández, la madre, ha estado en huelga de hambre en la Puerta del Sol junto a otras compañeras de la Asociación Belaluz, con las que podíamos hablar aquí en la noche de COPE hace unas semanas.
Y la hija, Patricia Fernández Montero, que acaba de reflejar en un libro cómo vivió los malos tratos de su padre, tanto hacia su madre como hacia ella misma y hacia su hermano pequeño. Están hoy en la noche de COPE Sonia Fernández y Patricia Fernández. Buenas noches.
Buenas,
hola,
noches.
Buenas noches.
Bueno, empiezo contigo, Sonia. Has estado en huelga de hambre en la Puerta del Sol. ¿Cómo va esa lucha de la Asociación Belaluz?
Bueno, pues bastante contentas porque se consiguió al final de los 20 puntos que queríamos que se ganara un acuerdo. Y bueno, ahí seguimos porque esto no es la Puerta del Sol. Esto es un día a día y seguir, más que lucha, defendiendo o pidiendo una serie de derechos que no tienen sobre todo los niños.
En vuestro caso, vuestra historia, si nos permites, nos gustaría que la contaras tú.
Bueno, pues mi historia resumiendo, yo me separé el 20 de febrero del 2005, después ya de la última paliza, salí de casa corriendo y hasta hoy. Ahí decidí denunciar porque no quería formar parte de una estadística en el telediario con mis hijos, que al final es lo que está pasando. Bueno, me costó mucho ir a la Guardia Civil y denunciar ese día porque tenía muchísimo miedo, ¿no? Pero al final eso fue por la mañana y a las 7 de la tarde fui a la Guardia Civil. Pero claro, tú piensas que, uy, estoy a salvo, me he atrevido a denunciar, aunque hay muchísimo miedo, y no sabes el periplo de todo. de jueces, de peritos, de todo, y no eres persona. En esos momentos no es que estés incluso ni anulada, es que no eres, no existes. Te tienes que recomponer y salir, ¿no? Entonces, bueno, han sido 10 años de juicios, prácticamente 9 años, y porque yo solamente, como digo, denuncié una vez por unos hechos que están comprobados, y a partir de ahí pues tuve denuncias yo muchísimas por parte de la otra persona, que no entendía, y todo era para quitarme la custodia y quitarme a mis hijos. Entonces, en esos momentos que ni emocional ni físicamente estás bien, no entiendes nada. Cogen a tus hijos, mis hijos o cualquier niño, y en media hora les hacen un peritaje. O sea, yo siempre decía, ¿pero dónde estaban los jueces? En mi casa. O sea, tú entras en el juzgado y eres un expediente. O sea, es horrible. O sea, ¿dónde estaba la gente? Pido ayuda y han sido 10 años y he tenido que estar callada. O sea, callada por proteger a mis hijos, porque había una persona que se los llevaba los fines de semana, porque al principio los podía ver en un punto de encuentro durante 5 años, luego tuvo un régimen, y yo no sabía si me los iba a devolver. O sea, ese era mi miedo, porque aparte de que él se los llevaba cuando quería, él no cumplía el régimen de visitas, pero yo, que emocionalmente no se supone que no está equilibrada, yo lo que no voy a hacer es alterarle si se lleva a mis hijos. Entonces a todo dices que sí, para que esté tranquilo y no lo pague con tus hijos.
Hoy estamos aquí precisamente por el libro de Patricia. Hablas de mucho miedo. El libro se titula Ya no tengo miedo. Pero Patricia, ahora tienes 17 años. Has escrito este libro pues para contar, ¿no?, la historia. ¿Cuál es esa historia y por qué la escribes? ¿Por qué decides plasmarla?
Pues realmente yo, más que la historia de mi madre, no la pude contar, porque además de que yo siempre la preguntaba, ¿pero qué pasaba?, ella no me ha querido contar muchas veces muchas cosas. Cuento cómo lo vive un niño, porque estamos acostumbrados a protección a la mujer, publicidad sobre la mujer, pero realmente de los niños se habla poco. Entonces yo lo que quería con el libro era mostrar lo que verdaderamente está ocurriendo con los niños de España, lo que me ocurrió a mí hace 10 años y lo que sigue ocurriendo. Y como yo digo, cómo el maltrato empieza por parte de una persona y continúa por parte del sistema judicial, de los abogados, de los jueces, de los peritos, de los psicólogos, que se supone que están ahí para ayudarte y que son profesionales inhumanos. Entonces, lo escribí para mostrar lo que realmente está pasando y lo que sucede ahora mismo podría estar sucediendo mientras yo estoy aquí. Y mostrarle a la sociedad que realmente somos un país muy avanzado, pero que eso es lo que nos están vendiendo. Que lo que está pasando de verdad es equiparable a un terrorismo, pero encima un terrorismo que el gobierno y el sistema judicial está apoyando y que se acepta.
Tú, Patricia, empiezas el relato desde ese momento que nos contaba tu madre, justamente cuando recibe lo que llamáis la gran paliza. Tú eres muy pequeñita, y en ese momento tú también sientes ese desamparo cuando llega toda esa gente. Tú ves y dices, ¿y esto qué pasa, no?
Sí, porque además yo, el día que a mi madre le dieron la paliza, yo estaba en casa de mis abuelos. Entonces yo de repente me levanté al día siguiente y una semana mi madre en la cama, yo dejo de ir a mi colegio y pasa el verano, tenemos que ir a un punto de encuentro. Tenía los 7 años recién cumplidos y me encuentro con un punto de encuentro, los profesionales entre comillas y la policía, que lo que hace es o te bajas o te llevamos a rastras. Unas personas que nunca habían necesitado. Todos los días, el SAMUR por un ataque de ansiedad, el psicólogo para ver cómo estás, la policía para que te bajes al punto de encuentro. Entonces sí, de la noche a la mañana mi vida cambió totalmente.
Además tú en el libro hablas de progenitor biológico.
Claro.
¿Te refieres siempre así?
Claro, porque yo nunca... Para mí no es mi padre. Bueno, para mí ni para nadie. Es una persona que, bueno, me he nacido por él en parte, pero a mí no me ha criado y yo lo dejo claro desde el primer momento. A mí me molesta muchísimo que digan tu padre. Porque además lo siento como una ofensa para mí y una ofensa para todos los niños. Quiero decir, un padre te cría, un padre te quiere. Un padre no hace lo que nos hace, lo que nos hizo a nosotros. Además de que, yo lo digo en el libro, oye, yo tengo una suerte magnífica, yo tengo un padre. Mi madre a los 2 o 3 años le conoció. Además, como yo siempre digo, tengo la suerte de haberle elegido, nadie me lo impuso. Y por eso me molesta y lo aclaro desde el primer momento. Es mi progenitor biológico y punto, y se acaba.
Sonia, cuando escuchas a tu hija hablar así, con esa entereza...
Tiene una entereza y una madurez que a veces ella se comporta conmigo como madre, muchas veces, ¿eh? Pero desde que era pequeña asumió el papel de protegernos. A mí me duele, porque verdaderamente mi papel hubiera sido proteger a mis hijos. Yo lo he intentado con todas mis fuerzas todos estos años, pero yo siempre he visto que ella ha asumido el papel de protegernos a mí, a su hermano. Ya tiene una madurez increíble.
Hay como periodos en los que os protegéis. Tu hija te protege a ti, tú proteges a tu hija. Cuando tu hija cuenta que no le contabas todo, ¿no? No intentas protegerla de alguna manera, sin contarle
claro,
la verdad.
Claro, pero más que nada para protegerla, para que tenga una estabilidad emocional sana. O sea, tú a un niño no le puedes llenar la cabeza porque me hizo, porque no. No, no, o sea, no se puede entrar en ese tipo de luchas ni con tus hijos, ni con tus amigas, ni con nadie. O sea, hay que ser más coherentes en la vida. Cuando tú quieres a alguien, lo que haces es alejarle y que esté sano. Sano emocionalmente, dentro de lo que puedas. Entonces, yo lo que no iba a hacer es intoxicarlos, ¿no? O sea, hay que dar normalidad y lo que tenga yo con cualquier persona es un tema mío. Pero a unos niños hay que protegerlos y ampararlos y tener muchísima psicología y muchísimo tacto con los niños. Porque son esponjas.
¿Y la familia, los amigos, la gente que os rodeaba en ese momento, bueno, os apoyaron, nos apoyaron? ¿Cómo sentisteis también en ese momento?
Yo tuve de apoyo a mi familia y a mis abuelos. La verdad que mis abuelos se comportaron muy bien con nosotros. Como yo decía, era mi segunda casa. Y los amigos no. No porque no era una cosa que te gustaba contar. Yo me cambié de colegio y, a ver, yo estaba tocada. Pero en ese momento no era consciente de que yo estaba mal psicológicamente. En el colegio era como, venga, mi oportunidad para ser normal, para ser una niña más. Aquí no hay psicólogos. Entonces ahí no busqué ayuda. Y luego, por ejemplo, a lo largo del proceso, cuando amplían el régimen a los regímenes de visitas, nos tenemos que ir un fin de semana cada dos. Conocí a unos amigos, a unas personas que nos ayudaron mucho, que eran como el colegio cuando era pequeña. Quiero decir, ellos nos ayudaban a ser normal. En los veranos que nos teníamos que ir con esta persona, pues nos llevaban a un pueblo de Zamora y allí hicimos amigos. Era como mi salida de escape. No quería ayuda. Realmente la mejor manera de ayudarme era trátame sin pena, trátame como que soy normal, porque, vale, tengo esta situación, pero oye, no se me ha muerto nadie. Entonces, la mejor ayuda que nos dieron, como siempre digo, fueron las personas que me trataron normal, a las que no trataban de ayudarme realmente, porque no conocían la situación y de hecho ahora se están enterando y dicen, pero ¿cómo no me dijiste nada? Digo, madre mía, si tú supieses lo que me ayudaste en ese momento.
Tú en ese régimen de visitas, ¿cómo te sentías cada vez que llegaba ese día?
No quería que llegase el día.
¿No querías?
No, al principio me daban ataques de ansiedad. Yo era muy pequeña, no sabía ni lo que era, el famoso SAMUR. Y bueno, cuando encima ves que no quieres ir, que preguntas por qué vas, te encuentras con la policía que te lleva a rastras y con los psicólogos que te dicen tienes que ver a tu padre o si no, no vuelves a ver a tu madre, pues llegas al momento en el que estás deseando que ese día no llegue. Yo al principio, cuando tenía 6 años, 7, fue tal mi desesperación por no querer ir a ese punto de encuentro que dije salto. Y el coche estaba en marcha y en ese momento creo que fue mi madre me cerró la puerta en plena A6, abrí. Y entonces era que no llegase, por favor, pero bueno, después de 8 o 7 años con regímenes de visitas... Hay que sacar fuerza, me cambiaba el chip completamente y tenía un hermano pequeño, entonces pues me dio fuerzas y me ayudó bastante.
Sonia, me imagino que también nerviosa, ¿no?, cuando llegaban esos días.
Bueno, más que nerviosa es que no vives. O sea, es que no vives nunca, porque cuando volvían a casa sabías que dentro de 15 días y qué ropa se llevan y qué tiempo hará, no voy a saber dónde están. Es que no hay palabras. Intentas llevar una vida normal, como ha dicho ella, ¿no? Porque es como, uy, qué bien, mira, mañana salgo, me pongo la careta y es como una doble vida. Yo no podía malgastar mi tiempo en pensando lo que hacía la gente. Yo tenía que volcarme en estar bien y en sacar a mis hijos adelante, que es lo que he hecho estos años, y estar callada, pero estar callada no por cobardía, sino por proteger a mis hijos. Y cuando ella, bueno, pues decidió ya escribir esto, es cuando yo he hablado. Si no hubiera seguido callada, porque es su intimidad y es su vida. Yo denunciaba porque se saltaba la orden de alejamiento las veces que le daba la gana, ¿vale? Te pongo una hipótesis. Si yo denuncié 10 o 15 veces, me aceptaron una. Entonces tienes que cambiar el chip, ser más inteligente y decir, bueno, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Y cómo pueden estar mis hijos bien y que sean unos niños sanos, felices y sobre todo que no sean rencorosos, no tengan ningún resentimiento hacia nadie? Porque eso es fundamental. Y entonces, pues, a base de callarte y buscarte tus instrumentos para estar bien y mucho miedo y, bueno, superar el miedo.
¿Y después de todo a él qué le pasa?
Nada, está en la calle. Tiene dos sentencias penales, pero la primera por maltrato hacia mí se lo cambiaron por horas servicios sociales y la segunda igual. Él sigue trabajando, su vida normal, nada.
Como si nada.
Sí.
Como si nada.
A mí lo que más me gusta, Sonia, de lo que estáis contando es que has educado en los valores de no tener rencor, no odiar, no guardar esa cosa, ¿no?, que se va arrastrando. Y vemos ahora a tu hija, que es una chica guapísima, que ha escrito este libro y que nos lo ha dicho ella también. Yo he cambiado el chip, tal y como habláis igual, además. Habéis cambiado el chip.
Me ha copiado.
Te ha copiado y habéis cambiado el chip y tu hija ahora ha madurado. No guarda rencor en lo que nos está contando, no tiene odio en sus palabras.
Es que tú no puedes estar siempre en lucha. Entras en el mismo juego y estás entrando en ese juego. Tienes que ser más inteligente, más coherente y desde la paz y la quietud, viendo las cosas con tranquilidad, ahí superamos esas dificultades. No son problemas, son dificultades, porque yo la digo, si lo ves como un problema, ya nos atascamos. Entonces cambiamos el chip a otra mentalidad, a otro tipo de conciencia para salir.
Mira qué cosa tan bonita que en este libro Ya no tengo miedo, de Patricia, acaba con una lección de su madre. He aprendido que el valor, como decía mamá, no es la ausencia de miedo. Ahí viene el cambio de chip, ¿no? No es la ausencia de miedo, sino el dominio de él. Y tras esta etapa tan dura de mi vida, ya no tengo miedo, por fin soy libre. ¿Lo eres?
Hombre, ahí lo tienes.
Os vemos muy sanas. ¿Cómo está tu hermano? ¿Tu hermano está bien?
Pues ahí está, con la Play.
Ahí está, enganchado, ¿no?
Sí.
¿Y tú qué planes? Porque ya terminas, ¿no?
Pues a la universidad, periodismo de cabeza me voy.
Ah, ya, uy, ya, que se viene al gremio.
Vaya batalla. Bueno, pero es fuerte, creo que vas a tener suerte.
Gracias.
Porque eres muy fuerte. Y nada, Sonia.
¿Voy a dar un mensaje?
Da el mensaje que quieras.
Mira, mi mensaje para todas las mujeres, niños o personas que estén en la situación, no hay que ser, que con paciencia, con tranquilidad, se sale. O sea, que la vida es muy bonita, que hay que vivirla y que se sale. Que no vivan en el miedo, que el miedo es circunstancial, que a veces hay que tenerlo para replantearte las cosas. Y a partir de ahí das el salto y no pasa nada, que se sale, por favor, que para adelante, que hay luz, que hay luz.
Sonia y Patricia Fernández, madre e hija, hay luz, nos la estáis dando aquí desde los micrófonos de La Noche de COPE y muchísimas gracias.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE, estar informado.
Este martes vuelve la Champions.
Eso empieza, Manolo.
Partidazos, emoción, la Liga de Campeones en COPE. Desde las 8:15, Fútbol Club Barcelona, Roma. Y este miércoles, el presidente del gobierno como comentarista en tiempo de juego.
¿Cómo?
Este miércoles, Rajoy comenta la Champions en tiempo de juego.
Toma.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Solo hay tiempo de juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha tiempo de juego y también la linterna alarma de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay alguien, son las 2 y 26, van a ser y 27 en un segundo. Ahí está, 2 y 27, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Nuestras redes sociales ya van abiertas un ratito, a todo lo que quieras comentarnos. Te leemos con el hashtag La Noche
Marmota. ¿Ves? Es que estamos igual que el viernes.
Que me he dormido, que me he dormido. Perdóname, si es que me he dormido. Si es que lo que pasa, que ponen marmota y yo me entra un sueñito. Bueno, que nuestro Twitter, @lanochedecope, ahí está para que nos escribas. O nuestro facebook.com/lanochedecope. O nuestro email, lanoche@cope.es.
Y tenemos dos números de teléfono abiertos para ti. Uno gratuito, el 950-6006. 950-6006. Y nuestro WhatsApp, que ya está que arde, al 655-59-59. 655-59-59. Oye, nos están llegando un montón de mensajes. Mira, Jesús está al otro lado de la radio escuchando. Le mandamos un abrazo enorme. También Pablo, que siempre se apunta. Bueno, es
abrazo
lunes.
¿De oso o de koala? ¿De cuál prefieres?
Del que quieras. Bueno, les invitamos a la encuesta de Sora de hoy.
Uf. No sé yo, Bueno, sí.
A ver, hace mucho frío, ¿vale? Entonces hemos puesto una encuesta de estas, así que, bueno, pues que cuando hace frío, pues tú cómo entras en calor. Te damos dos opciones. Una, con un chupito de tabasco, ¿vale? O con la batamanta. La opción del tabasco es la mía, la de la batamanta es la de Bárbara Archilla. Y si una de las dos pierde, el domingo que viene, lunes que viene, hay un reto que hay que superar. Yo me retiro, ¿eh?
Sí, porque el de hoy estamos en proceso, ¿eh? Ya verás, te vas a enterar, porque es que, claro, Isabel perdió la última, así que nada, de momento...
Bueno, no te pases, no te pases.
Sigue la noche de COPE a las 2 y 28 y ya veremos qué pasa.
Sí, que hay que llamar por teléfono, apunta, ¿eh?
Venga,
Residencia de los señores López, buenos días.
Hola, buenos días. Quería hablar con la señora de López.
Sí, un momento.
Sí, dígame.
Mercedes.
Ay, María, cuánto tiempo, querida.
Ay, de verdad, Mercedes, ya sé lo que me vas a decir, que siempre dices lo mismo, pero tengo un vestido para una boda.
Ay, que vas de boda.
Maravilloso, quiero que lo veas, por favor, vente a casa y le echas un vistacito, así nos tomamos algo.
¿Y por qué no me lo mandas por fax?
¿Pero cómo te voy a mandar el vestido por fax, por favor?
Pero tú que eres moderna, seguro que encuentras una fórmula para hacerme llegar una foto de un vestido. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, Mercedes, pues nada, que ahora cuando se me ocurra otra cosa, te vuelvo a llamar, ¿vale?
De acuerdo.
Adiós.
Adiós.
Buenas noches, residencia de los señores López.
Hola, buenas noches. Por favor, con la señora de López.
Un momento, no se retire.
No me retiro.
Buenas noches. ¿Usted cree que son horas de llamar?
Por supuesto que sí, Mercedes. Mira, ya está bien, ¿eh? Esto no te lo dice ni tu madre, pero es que ya está bien.
Claro, mi madre no se atrevería a llamarme a estas horas.
No, por supuesto que no. Lo que no se atrevería a nadie es a darte un premio y que no vengas a recogerlo.
Ah, ¿un premio por qué?
Haz el favor de pasarte por la asociación porque te estamos esperando.
No. Mándame gente a casa. Mucha gente a casa.
¿Mucha
Ven
gente?
Tú. Y que vengan todos a casa.
Perfecto, Mercedes. Tú pagas el catering. Muy bien.
Vamos.
Buenas noches.
Hasta luego.
Ay, que no hay manera, ¿eh? Mercedes nunca sale de casa. Su marido tampoco, ¿eh? Ojo, porque lo de Pilates está en el jardín, claro, ¿para qué se va a ir a una academia? Bueno, de hecho, llevan 10 años sin salir a nada. O sea, es que esto es inaudito lo que tú has dicho. Es la historia de un matrimonio acomodado en Milagro en Casa de los López. Milagro en el caso de que salgan, pues si no, no sé dónde está el milagro. Que se representa en el Teatro Club Capitol de Barcelona. ¿Cómo es posible que no salgan, Isabel, por favor?
Pues desde luego que Nuria González se ha puesto en la piel de la mujer que junto a Carlos Chamarro protagonizan el recuperado texto de Miguel Miura. Y dicen que la obra es brutalmente actual. Así lo dice su director. Y lo que nos queda pues es consultárselo a su protagonista, pero ya esta vez como Nuria González. Nuria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Actual no lo sabemos, al menos el espíritu de la obra sí que está vigente.
Sí, es actual por dos motivos. Primero porque el adaptador es un ser vivo, se llama Manuel Gancedo, y vive el hoy, es un hombre muy joven. Y el otro motivo es porque Miura en realidad se anticipó mucho a su época con esta comedia. Habla de temáticas que son rabiosamente actuales. El enriquecimiento a base de la construcción desordenada y el término telebasura, que no se pronuncia en la en la función, pero cuyo concepto queda bastante claro.
No me imagino a Nuria González no saliendo de su casa.
No, pues imagínatela. Sin problemas. Yo soy del club de Nick Nolte. Nunca nos quitemos el pijama, excepto caso de emergencia.
O sea, ¿no vendrías a ver un vestido que me queda fenomenal para una boda, Nuria?
No, yo, una boda. A mí me hablas de una boda. Me entra una urticaria, nena.
Pero, hombre, no me digas eso. Para ver a tu amiga.
¿Sería? No, lo siento. A mí, mis amigas ya saben con quién están tratando, las pobres. Es una pena.
Bueno,
yo te puedo hasta prestar un vestido para una boda, eso sí lo hago.
Pero tengo que ir yo a recogerlo, ¿no?
Claro que sí.
Claro. Dentro de lo que puede ser no salir, acomodarse, es una obra que tiene mucho humor, ¿no, Nuria?
Muchísimo humor. Humor del absurdo, humor con mucha retranca, muy ácido, que es característico del lenguaje y del teatro de Miura, pero que además Gancedo ha dado una vuelta de tuerca maravillosa y lo ha convertido en algo que parece traído a la realidad, como en este momento. Parece que Miura lo hubiera escrito anteayer.
Mira, es esto del surrealismo, es verdad que lo que hace es que cada diálogo es importantísimo, porque cada uno vais a vuestra bola, ¿no? Cada cual tiene su mundo propio, pero claro, cuéntanos mejor.
Ah, tú has visto
mejor
la función, ¿eh?
Entonces, Mercedes y Jerónimo, ¿cuál es el mundo de cada uno de ellos? ¿No? Explícanoslo así un poquito más.
Pues verás, el mundo de Mercedes es se reparte entre maltratar al servicio, congeniar con las ardillas y hablar con Dios. Bueno, y pelearse con su marido. Pero estas otras cosas son las alternativas a pelearse con su marido, que es su actividad fundamental. Entonces, el mundo de Mercedes es una especie de papanatismo que tiene con su esposo, que todo lo que hace y dice le parece maravilloso, cuando es todo una sarta de estupideces, y que está completamente convencida de que su esposo tiene razón cuando le asegura que no merece la pena ir a ninguna parte. Entonces, este es el mundo de Mercedes, es, pues eso, las ardillas, la criada, la mancha del sofá, un mundo muy, muy, muy estrecho.
¿Y qué le pasa a Jerónimo? ¿Por qué le convence? ¿Por qué convence a su mujer de que no?
Esto yo, es que claro, hablar por tercera boca ya sabes cómo va. Pero ese es un poco el secreto de la función. Los motivos que nos mantienen encerrados son parte de la trama y no te los puedo desvelar. Pero sí te puedo decir que no son del todo limpios y que Jerónimo no es lo que parece.
Lo que sí que es verdad, Nuria, es que con Carlos Chamarro ahí ha surgido una relación muy especial. Es como, no sé cómo lo explicarías tú, pero sí que es verdad que se ve ahí una coordinación, una empatía especial.
Sí, yo no sé si es física o química. Pero...
Mira, qué bien traído.
Pero no, la relación con Carlos, además, fue una cosa que se dio de forma natural. No hubo nada que forzar, no hubo periodo de adaptación. Yo cuando nunca había trabajado con Carlos, le había visto trabajos, naturalmente, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él. Y puedo decir que desde el ensayo 1, yo con Carlos me he sentido como si fuéramos pareja cómica. Le decía, digo yo, ahora entiendo a Fernando Esteso, a Pajares, a toda esta gente que ha tenido pareja cómica, ¿sabes? Que digo, no se podían despegar, normal.
En Madrid representasteis esta obra al aire libre, una cosa que para ti era novedad, y ahora volvéis a un teatro cerrado. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer una obra de teatro al aire libre?
Pues ha sido muy, 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 muy reveladora. Primera, porque yo he afrontado un miedo que tenía desde mis comienzos en esto, que era enfrentarme a un público con un mayor número de estímulos que el único estímulo de un escenario iluminado donde pasan cosas. Entonces a mí la cuarta pared me encanta, es mi mundo, es mi sitio, y romper tan bruscamente todo esto para mí era un reto tremendo. Tenía mucho miedo porque además temía que la gente estuviera un poco dispersa ante tantísima oferta, ¿no? Y de repente me di cuenta de que la atención de la gente es independiente del espacio en el que estés trabajando.
Este matrimonio surrealista de Mercedes y Jerónimo en Milagro en Casa de los López, a mí me gustaría saber, Nuria, si tú crees en los milagros. Y si en ese caso, ¿cómo crees que se dan?
Yo sí creo en los milagros. Los milagros se dan a diario. Lo que pasa es que estamos mirando otro sitio. Normalmente.
Claro, y desde la casa es más difícil, ¿no? Encontrar.
No.
Mirar para ver qué sitio no sales.
La cuestión de Mercedes es que ella es profundamente católica y está profundamente mal de la cabeza también. O sea, es que lo tiene todo la pobre.
¿Y el milagro en la convivencia, tú cuál crees que es, Nuria?
Una convivencia medianamente aceptable. A mí me parece un milagro bastante gordo. Por eso te digo que yo sí creo en los milagros. Cuando veo una pareja que tiene una convivencia aceptable durante 20 años, por ejemplo, digo, qué pedazo de milagro.
Otra cosa, aparte de esta obra que estáis ahora representando en Barcelona, Milagro en Casa de los López, también fichaste por la serie de ficción En Cuatro, que ahora mismo se está emitiendo, Rabia. Uh-huh. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Nuria?
Ha sido estupenda, totalmente distinta. Por fin he dejado la taza. Yo siempre que hacía un personaje tenía una taza en la mano. No sé cómo me la monté, pero he estado años en la televisión con una taza en la mano.
¿Sí?
Sí, en un pasillo de un colegio, en una sala de profesores, en la cocina de una señora, en la cocina de otra. En fin, siempre estaba con la taza. Y aquí no he cogido ni una taza. Estoy encantada.
Es verdad que has hecho muchos papeles. Los de la taza, por ejemplo, te referirás a Adela en Manos a la Obra.
Naturalmente.
A Candela en Los Serrano, ¿no?
Claro.
Clara en Física o Química, que bueno, exacto, también. Pues no sé cuál personaje de ficción te ha marcado. O quizá por ser distinto este último, no lo sé. Cuéntanos.
A mí me han marcado todos mis personajes. Porque yo con todos me pillo un compromiso quizá digno de mejor fin, ¿sabes? No sé cómo decirte, me comprometo mucho con los personajes. Les hago muchos regalos y los hago únicos, me enamoro siempre de ellos. Y todos son una parte de mi vida. Pero así marcarme, yo creo que un antes y un después en mi carrera, por llamarlo de alguna manera, esta palabra me da un poquito de pudor, es Adela, porque fue donde empecé a tener cara, con un nombre debajo.
Sí.
Fue el primer paso para que la gente me llamara por la calle por mi nombre.
Porque conseguir un personaje, el primer personaje en una serie, eso, Nuria, no es nada fácil y fue complicado, ¿no? De hecho.
Sí, 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 sí. Además, cuando yo trabajaba haciendo sketch en la televisión, salir de hacer sketch a hacer series era una especie de utopía, ¿eh? Era una cosa un poco utópica. Es como luego fue un poco hacer televisión y poder hacer cine. ¿Sabes?
Sí.
Esto que como que parece que trabajar te retrasa en el camino en vez de empujarte hacia adelante, ¿no? Y la verdad es que en aquel momento no era fácil. Pero llegó Mariano Ozores, que es un señor maravilloso, y me dio mi primer papel en una serie, me enseñó a estar delante de una cámara haciendo ficción, me enseñó a ir a las marcas, me enseñó muchísimas cosas.
Fíjate, Mariano Ozores, que hemos hablado con él aquí hace,
sí, ¿no?,
hace realmente poco.
¡Guau! Es una grandísima persona, ya lo habéis comprobado.
Sí, sí, sí. Y además con un sentido del humor que es que inagotable.
Maravilloso, maravilloso.
Incombustible.
Y como jefe es increíble.
Por cierto, esta tarde venía, le contaba a la gente, voy a entrevistar a Nuria González si queréis que le pregunte algo. Y varias personas han coincidido en que te pregunte que si eres de Málaga, que dónde tienes el acento. Fíjate tú, qué cosa, ¿no? La gente, pues...
Bueno, pues vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ver con la gente.
Vamos a ver.
A ver.
El acento de Málaga,
sí,
lo tengo en la boca. Lo que pasa es que llevo viviendo en Madrid desde los 25 años y casi me cuesta. Porque me parece que estoy haciendo Lorca, no sé cómo decirte. Porque nadie más lo dice, ¿sabes lo que te digo? Siento lorquiana. Ahí, hablando en andaluz. No sé, yo siempre he sido muy mimética. De hecho, de pequeña no tenía mucho acento andaluz. Yo en el colegio tenía profesoras de Ávila, de Segovia, de Soria, de Valladolid, ¿sabes?
Y hablamos con Juan Antonio. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, actor y productor de la obra.
¿Ah?
Producir un Miura, esto es de valientes, ¿eh?
Bueno, la verdad es que, y traerlo a Barcelona ya ni te cuento, ¿eh? Es una cosa, vamos. Hombre, la obra se ambienta en Madrid, como muchas de las obras de Miura. Entonces, lo que más nos atrajo a Manuel Gancedo, el director y adaptador de la función, y a mí, fue directamente que no se había hecho en 51 años esta función. Y estaba muy olvidada y creo que es totalmente Miura, es una obra de plena madurez del autor, no es una obra de inicio, ni una obra de las postrimerías, es una obra de plena madurez del autor del mismo año de Ninet, un señor de Murcia, es una obra tan conocida. Entonces nos atrajo muchísimo la idea de que estuviera tan maltratada y tan olvidada esta función, y dándole un repasito, una buena adaptación, pues yo creo que ha quedado otra vez, vamos, limpita y de nuevo para que la disfrute el público, que claro, lógicamente muy poca gente viva, no sé, que tenga 70 años, no ha podido ver.
No, claro.
O sea, a partir de la gente de 70 años, la misma la vio cuando tenía 20, pero antes imposible, no se ha visto.
Es que claro, desde los 60...
Claro, del año 64.
Fíjate, ¿y eso favorece? ¿Recuperarla favorece?
Bueno, de un autor como Miura, que se ha hecho tantísimo y que durante mucho tiempo, en fin, ha sido uno de los autores más importantes del teatro español de mediados del siglo XX, pues siempre es un gustazo poder recuperar una obra, además a la que yo creo que Mira le tenía bastante cariño, por Mariló Miura, la sobrina del autor, que sigue viva, que lógicamente la depositaria de los derechos del autor, estaba encantada con la adaptación, y que nos conste, es la mujer que más cerca ha estado de su tío, fue secretaria suya y estaba encantada con la adaptación.
Es que la adaptación es maravillosa, la que la ha visto, que lo diga.
Que sí, ¿no? Si es que además, amiga. Además yo no la conocía, no conocía la obra... Iba un poco así perdida y la verdad que es que en el momento que se conocen a los dos personajes y se van definiendo cada uno con eso que has explicado, ¿no? Con su mundo propio, ahí es cuando entiendes todo. Y pobre mayordomo, la verdad.
Sí, bueno,
pobre mayordomo.
El mayordomo, aparte de que parece que acaba de salir de una fiesta de disfraces.
También mi apreciación que no había hecho, pero sí.
Sí, por no decir otra cosa.
Decir,
sí, eso es el diseño del vestuario, de la vestuarista que no se ha querido tomarse licencias ahí. Como los López están un poquito zumbados, yo creo que cada día nos disfrazan con bailes regionales. Si va un martes lo mismo vamos vestidos de lagarterano o algo así. Que puede ser, ¿eh? Puede ser que cualquier día nos vistamos con trajes regionales, ¿eh? Entonces, pues se aburren, nos disfrazan. Pero bueno, la verdad es que sí, son personajes muy típicos de Miura. El mayordomo y la doncella, el servicio, siempre está presente en esa relación entre los señores y el servicio. Es un leitmotiv en el teatro de Miguel Miura.
Bueno, fechas, que se nos salta al cielo al final.
Pues mira, no hemos tenido tiempo, amigo, no me dicen que una función, por ejemplo, decía Jardiel Poncela que a partir de la función 100 era un éxito, sí. Una función en Madrid. Nosotros hemos hecho, pues, 2 meses, julio y agosto, los veranos de la Villa, al aire libre,
sí.
Y sin solución de continuidad no fuimos a la Infanta Isabel el día 9 de septiembre. Tuvimos 7 días de vacaciones para resarcirnos un poquito del verano. Y estuvimos hasta el 1 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Y el día 4 de noviembre debutamos en Barcelona. O sea que no nos ha dado tiempo a nada. Y llevamos la función número 100, la hicimos en Barcelona, y ahora vamos por la 105, 106, que en 4 meses no está mal.
No está mal,
106
ya está.
Funciones. Y luego, bueno, hay, me imagino, luego bolos una vez que acabemos en Madrid, hay bolos en la Comunidad de Madrid, gira también, tenemos ya...
¿Las fechas de aquí?
Valladolid. Pregunta, bueno, pues las fechas de aquí son desde el 4 que estrenamos, 4 de noviembre, al 29 de noviembre, prorrogable a petición del público. Que eso es como... A mí, de nuevo, me gusta el mundo de nuestros mayores, el mundo del teatro de nuestros mayores, de la gente de Bódalo, o de... En fin, de todos estos grandes autores, que actores que han estado llenando los escenarios desde los años 60, 70, 80, ¿no? Rodero, en fin, de estos grandes maestros. Y ellos tenemos mucho que aprender. La gente joven debería volver un poquito a lo que son sus maestros, como todas las profesiones miran a sus mayores, ¿no? Y ellos, lógicamente, bueno, hacer una función 100, 100 y pico funciones, irte por ahí de bolo, irte de gira, aunque sea muy sacrificado, es lo más gratificante de ser actor en teatro.
Pues claro que sí. Oye, mayordomo, ¿habrá que no nos escucha Mercedes?
Mira.
¿Crees que hay algún tipo de algo que pueda hacer que Mercedes salga de casa?
Pues la verdad es que yo no sé, porque ella misma yo creo que ya se ha acostumbrado a eso. Se aburren tanto, ya están tan apáticos, que yo creo que ya lo de salir a la calle es un planteamiento que ya les desborda. No sé si a lo mejor podíamos intentar, pues no sé, hacer alguna amenaza de incendio, una amenaza de inundación, a ver si salen así corriendo por patas. Porque
una evacuación, sí.
Una evacuación o algo así. Porque además, como son tan millonarios y han visto todo el mundo, es que claro, no saben que esta gente ya ha visitado todo el mundo. Entonces, claro, obviamente no le divierte nada. Si han conocido ya Kansas City, dice una frase Mercedes muy divertida, que le dice, pues sí, podíamos ir aunque sea a Kansas City a dar una vuelta. Y dice Mercedes, cuando yo te conocí a ti ya estaba harta de dar vueltas por Kansas City.
Ah, ¿cómo es, cómo es? Oye, a Mercedes no se le habrá pegado algo de Nuria González y le gustará, yo qué sé, la jardinería. Y le podemos decir que nos damos un paseo por un jardín.
Claro, no, plantas. Sí. Mercedes, es que ya te he dicho que su único, su frontera con el mundo es el jardín. Entonces ella sí es muy de jardín.
Pero creo de que su casa, ¿no? Claro. Es que...
Tenemos un par de cosas en común, sí. Me voy a tener que ir a mirar a un terapeuta.
Bueno, pues hay que conocer a los López, porque de verdad que son tronchantes. La obra de Miura es muy buena, está muy bien actualizada, muy bien adaptada. Milagro en casa de los López, que a partir de ahora va a estar en Barcelona. Así que atentos todos a las próximas fechas. Juan Antonio Molina, actor y productor de la obra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a los dos.
Y
muchísimas
también Nuria González por estar aquí en La Noche de COPE.
Muy amables. Y otro día intentarlo con más fe.
Te volvemos a llamar, ¿no? Vale.
Venga.
Un abrazo.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
2:46, hora menos en Canarias, sigues en directo en la noche de COPE.
Isabel, Bárbara Archilla.
Te has pensado... puesto muy seria ahí,
sí,
¿eh? ¿Qué pasa?
Es que estaba pensando en el futuro y me agobia un poco. Bueno, ¿tú has pensado en el futuro?
Sí, hombre, pero a ver, quiero decir, el futuro es dentro de 2 minutos, dentro de medio segundo para allá, ¿sabes?
Ah, vale, vale. No, yo claro, es que he pensado en un futuro de no 2 minutos, claro. Yo he pensado en un futuro de si comprar un piso, de si irme de vacaciones, de no sé, de hacer algo a la familia, no sé. Bueno, un viaje por el mundo, joder, eso sí que me apetece.
Ay, hablas de disfrutar un poco, ¿no?
Bueno, seguir trabajando, oye, ¿dónde, qué va a pasar, no? Con todo esto, madre mía, estoy nerviosa. Bueno, lo cierto es que, aunque muchos pensamos en la jubilación, yo a veces digo, ¿para qué voy a pensar? Qué lejos, ¿no? Pero lo pienso y estoy un poco así, y siempre es un tanto farragoso, ¿no? Porque tratamos de calcular la pensión que nos quedará y la verdad es que al final no saco ninguna conclusión.
Si te haces un lío, pues porque yo creo que porque no sabemos juntar todas las piezas. Pero para eso, ¿sabes qué pasa? Que ha nacido una aplicación, bueno, un portal en el que vamos a poder calcular cómo será nuestro futuro económico y hacerlo, además, jugando. Se llama Jubilán y es... corre a cuenta de la aseguradora Aegon, que ha creído necesario crear una aplicación que calcule, pues eso, nuestra jubilación. A ver cómo lo hacemos. Marta Cebo, directora de comunicación de Aegon. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto cómo va a ser? ¿Va a ser sencillo? ¿Se puede jugar y saber cuál va a ser nuestro futuro o vamos a jugar con nuestro futuro?
No, va a ser sencillo. Vamos a poder calcular cuál va a ser nuestro futuro en la jubilación de una manera súper sencilla, que cualquiera de nosotros puede realizar, y nos va a dar nos va a devolver cuál va a ser nuestra imagen, a qué país de jubilados vamos a pertenecer en el futuro.
Bueno, y entonces nosotros abrimos el portal, empezamos a jugar a Jubilant. ¿Cómo empezamos a jugar? ¿Tenemos que introducir algunos datos? ¿Cómo funciona?
Sí, esto es muy sencillo. Cuando tú accedes a la página web, a jubilant.es, vamos a solicitarte una serie de datos, pues tu sexo, qué edad tienes, qué estado civil, si tienes o no tienes hijos, qué tipo de trabajo tienes, si tienes riesgo o no, si tienes un seguro de vida y qué tipo de deudas tienes, pues si tienes una hipoteca, algún tipo de crédito y con qué ahorros dispones, si ahorras habitualmente y si tienes alguna cantidad ya dedicada a la jubilación. Con esos datos, Jubilant lo que te ofrece es, es un simulador y te ofrece el país de jubilados al que tú vas a pertenecer en el futuro.
Que hay cuatro y que son muy divertidos. Uno que es Villatrabajo,
sí,
Parque Paloma, Playa Dorada y Crucerópolis.
Sí, entonces, claro, los cuatro países, pues lo que vienen reflejando es qué tipo de jubilación vas a tener en el futuro. Pues si lamentablemente te devuelve que vas a ir a Villatrabajo, pues su propio nombre lo indica.
Ay, suena fatal.
No. Significa que has tenido una planificación financiera no muy buena y posiblemente el día de mañana pues tengas que extender tu vida laboral y trabajar un periodo más que para poder jubilarte con cierto confort.
Pero una pregunta, Marta. En esto de la planificación del futuro con respecto al trabajo y los años trabajado, con la que está cayendo, ¿tú el panorama cómo lo ves?
A ver, yo el panorama veo que...
Que a Villatrabajo, ¿no? Todo el mundo.
La verdad es que a Villatrabajo vamos...
A Crucerópolis
vamos
nada.
Muchos. De hecho, de los 9.000 visitantes que hemos tenido ya hasta el momento, el porcentaje más alto se lo van a Parque Paloma.
A ver, explícanos, personas, Parque Paloma.
Claro, Parque Paloma es...
la plaza de tu casa, ¿no? Ahí abajo.
Claro, o sea, tú vas a tener unos mínimos para vivir, pero no te vas a poder permitir ciertas comodidades o cierta holgura, ¿no? O sea, vas a tener... Vives relativamente bien, pero no vas a poder hacer pues una serie de cosas que al final todos queremos hacer cuando lleguemos a la jubilación. O sea, uno se plantea llegar a la jubilación, un momento dorado de tu vida en el que lo que tienes es tiempo libre, cosa que hoy en día cuando estás trabajando es lo que más te falta, y uno quiere enfrentarse a la jubilación de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, para ello, pues lo que tenemos que hacer, obviamente, es durante nuestra vida laboral, y lo que tú me preguntabas, ¿no?, de cuál va a ser nuestro futuro, pues pasa por realizar ahorro cada uno de nosotros. O sea, pues meterte en Jubilan, en jubilan.es, ver cuál va a ser tu destino, y una de las bondades que tiene la plataforma es que puedes jugar con los parámetros que tú estás introduciendo, ¿no? Entonces, pues ves si ahorrando un poquito más puedes conseguir cambiar de país y por lo menos acercarte lo máximo posible a Crucerópolis, ¿no?, que es donde todos querríamos estar. Ya te adelanto que a mí mi destino de momento es Playa Dorada. O sea, no voy mal, pero podría estar haciéndolo mucho mejor.
¿Qué es el intermedio?
Bueno, no se está mal, ¿eh?
Playa Dorada. Alguien que ha tenido una vida laboral, digamos, amplia y que sí. Ha cumplido con su cometido y que ha ahorrado.
Claro, y que soy una ahorradora habitual, que también os devuelvo, y aquí en Petit Comité, que yo no era una ahorradora habitual en el pasado.
¡Anda!
Me he convertido a ahorradora habitual a fuerza de ejercitar músculo, ¿no?, como se suele decir.
Claro, o sea, que Jubilar nos puede ayudar un poco a darnos cuenta de que lo estamos haciendo mal, que por ahí no sigas y que cambiemos
que
de...
hacerlo mejor, efectivamente.
Eso está muy bien.
¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer para poder mejorar y pasar de un país a otro, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros estamos haciendo de una manera amable y de una manera con un lenguaje que entendamos todos nosotros, muy alejado a la imagen que tiene pues cualquier persona de una aseguradora, ¿no?, ese sitio tan gris con gente que habla ese idioma tan raro, al final es traducirlo a un idioma muy sencillo. Es decir, mira, si ahorras 50 euros más cada mes o 100 euros más cada mes, vas a poder permitirte una jubilación mucho mejor. Porque al final el hecho de estar apostando con tu jubilación es una apuesta muy dura, porque tú estás apostando, por un lado, el número de años que piensas que vas a vivir, con lo que te puedes equivocar bastante, porque hoy en día la esperanza de vida es altísima, pero dentro de 10, 15 años va a ser todavía mayor, con lo cual ese punto tenemos que tenerlo claro.
Claro.
Y sobre todo ya no solo el número de años, sino en qué condiciones queremos hacerlo. A ver, a mí si me preguntas que qué tipo de vida quiero tener, pues yo te diría en estos momentos, vamos, yo firmaría por tener la vida que, por ejemplo, tienen mis padres, que son ya jubilados los dos y viven, vamos, muy, muy cerca de Crucerópolis, ¿no? Claro, en estos momentos yo firmaría por poder llegar a Crucerópolis como ellos, ¿no? Bueno, pues hay que ir haciendo esfuerzo. Y esto, yo os lo he dicho en confianza, yo no era ahorradora habitual, pero uno se va haciendo y va ejercitando músculo y cada vez vas ahorrando una cantidad y luego un poquito más y luego otro poquito más y te vas exigiendo tú. Esto es como comparado como hacer una carrera de fondo.
Sí, sí.
Tú empiezas entrenando un poco, o sea, tú no te levantas hoy y corres un maratón, obviamente, pero si te levantas hoy y corres un ratito, mañana otro poquito más y cada vez te vas exigiendo más, pues al final creas músculo y al igual que creas músculo para correr, creas músculo para ahorrar. Y vas consiguiendo crear ese capital.
Oye, Marta, ¿y cómo nos lo descargamos? ¿Para qué plataformas está disponible?
Está disponible vía web, entonces es visitar la página www.jubilant.es. Entonces, es simplemente acceder a la web e introducir tus datos y te devuelve inmediatamente a qué país vas a ir destinado. Y luego pues lo puedes compartir, obviamente, en todas las redes sociales que dispongas.
Bueno, pues está muy bonita porque la web es muy colorida,
sí.
Muchos tonos, el diseño de los personajes está muy cuidado, es divertida y bueno, nos ayuda mucho a gestionar nuestros ahorros, que es lo más importante.
Oye, Marta, ¿admitís propuestas?
Sí, sin lugar a dudas.
Es que mira, es que esta conversación nos ha inspirado bastante. Yo pienso que incluso para crear más uh-huh. impacto debería haber otro país más para allá de Villatrabajo, que sería Villaldía.
Villaldía, y tanto.
Villaldía, yo creo que sería buenísimo decir, ¿cómo es, cómo empezáis? Este país está formado por jubilados cuya planificación financiera... No, empezaría, este país está formado por jubilados sin planificación, financiera de ningún tipo.
Que lamentablemente...
A la que han llegado sin su culpa, ¿no? Que podría ser.
Sin lugar a dudas. Oye, pues me lo apunto y se lo comparto con mis compañeros del área de marketing, que estarán encantados de darle una vuelta.
Ey, claro que sí. Muchísimas gracias. Marta Cebo, de verdad, directora de comunicación de Aegon. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Un saludo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una hora menos en Canarias. Esto que escuchas solo podía venir de David Bowie, porque él es más raro, de verdad. Pero bueno, al fin y al cabo es su música. El Duque Blanco David Bowie ha vuelto con ganas de revolucionar el apagado mundillo musical y ha decidido hacer un llamativo videoclip de su nuevo single, este que escuchas, Black Star. Y hasta ahí todo bien, pero es que la canción dura 10 minutos y el vídeo se ha convertido prácticamente en un cortometraje.
¿Pero qué dices de Duque Blanco? Esto parece un fauno ecléctico que por lo menos se ha tomado tres lesatín, ¿sabes? No sé
cómo... Bueno, es así.
Bueno, da igual, que sí que es verdad, que es muy futurista esto y está dirigido por uno de estos nombres que a mí siempre se me da fenomenal decir, Johan Renck,
pues
o algo
bien,
así.
Pues muy bien,
¿no?
Sí.
Y a lo interesante, que el nuevo disco de Bowie será el número 25 de su carrera, saldrá a la luz el próximo 8 de enero, día en el que además cumple 69 añazos. Y a esta hora, a las 2:59, hora menos en Canarias, Bárbara Archilla y todos los que estáis ahí a ese lado de la radio, os voy confirmando que nuestra encuesta va perdiendo, que cuando hace frío entras en calor con un chupito de tabasco y va ganando la batamanta. Eso
claro,
de momento,
eso porque
en nuestra encuesta a deshora.
La mayoría de los terrícolas opinan que para el frío hay que abrigarse.
Pero de verdad, si es
eso
que
es así.
Un chupito de tabasco y se te pasan todos los males.
Todos los males no, que te ponen malísimo, yo creo. O sea, no sé, que es, elevas el malísimo a un exponente ya... Bueno, en fin, que gracias a todos, que voy ganando. Chupi,
bueno,
chupi,
ya lo veremos. Chupito de tabasco, vamos a actualizar la información. Ahora volvemos, ¿eh?
Sí, ahora
aquí,
volvemos.
La noche de COPE.